están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta incubadora llamada Radio Duna.
¿Una incubadora? ¡Qué modernidad!
Una incubadora no de negocio, me refiero a incubadora por la temperatura del estudio.
Yo pensé que de negocio, me sentía hablando como en jerga, emprendimiento, innovación labs, etcétera.
Sí, no, esto es un,
bueno, vuelvo a la realidad, es verdad, esto capital, es sí. Un verdadero invernadero, ¿no?
También.
Sí. Sí, o sea, porque
cuando no salió hongo, no piensen nada malo.
No, impecable, las plantas más lindas se dan en este lugar. ¿Para qué vamos a andar con cosas?
Ahora, la gente está, algo pasa en la radio que yo no entiendo, yo trabajo hace mucho tiempo, porque hay gente muy elegante.
Gente muy elegante.
Sí.
Sí, fíjate que andan sacando sus mejores pilchas para venir a este programa, pero yo creo que lo merecemos.
Llegó el hombre del vestón
y tú también, no te quedas atrás, no, tú con ese tono naranjo, papaya también le llaman. Sí.
No, porque yo al lado del vestón de mi compañero, yo nada que hacer.
¿Qué estilo? ¿Qué estilo el de Kike?
Aquí el resto del personal quedó
muy bien. Bueno, después a todos quienes estén interesados, quienes están mirando por streaming, el mega look que trae hoy día Kike Llaver. Pueden escribirnos por un DM a nuestras redes sociales y le damos el dato, ¿cierto?
Que viene a hacer clase o va a hacer clase, no sabemos. Ni de qué.
¿Y qué tiene que
ver? No, está muy bien porque es un profesor muy elegante.
Ya, no lo vamos a mirar.
Gran profesor.
Quique, sonríe.
2-0, Matías del Río. 2-0.
¿Viste? Bueno, qué bueno que hoy día le tocó a otra persona. Estoy feliz.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Son las 7 de la tarde con 3 minutos en este día en que, bueno, era bastante previsible. Dobra Lucic finalmente no fue postulada. A último minuto el gobierno decidió retirar su nombre antes de sufrir la derrota que ya estaba totalmente prevista. Así que se cae entonces la postulación de esta ministra de Corte de Apelaciones como nueva integrante del el máximo tribunal del país.
A ver, ¿qué más tenemos hoy en la agenda?
Un muy elegante parlamentario, ¿no? Que se mandó una de las suyas nuevamente. René Manuel García, ¿lo viste?
Sí, pero hay que dedicarle tanto tiempo.
No, yo te voy a decir una pasadita nomás. Una pasadita, pero sí, ya estaría bueno que uno tuviera como en atención al lugar donde se está. No puede decirle cosa ordinaria a una diputada y no puede tampoco pegarle una patada, por mucho que haya dicho que no fue una patada, pero bueno, todos lo vimos y parecía un puntapié en las canillas a un periodista que está cumpliendo con su trabajo en el Congreso Nacional. Mala cosa.
Pésima cosa, pero tampoco no es gran novedad. No es que no vea porque no estén acostumbrados a este caso.
Pero no porque nos tenga acostumbrado, vamos a dejar de resaltar las malas conductas.
Sí. No, estoy de acuerdo. Parece que no espero mucho yo de él porque en general es un mal educado. En general es un tipo muy intolerante. Tipo que no sabe respetar mucho la posición que tiene. Que no le hace bien al Parlamento un personaje como ese. Pero en fin. A ver. Tenemos más cosas. Tiene que ver que el viraje de los tribunales comenzó en los pasillos con Cristina acá. ¿De qué se trata esto? Vamos a estar hablando sobre este personaje que siempre... Y de aquí al 22 de junio lo vamos a tener con cada vez más frecuencia hasta que se decida su postulación a las PASO, que son las primarias en Argentina, tendientes a presentar el candidato definitivo a octubre, que es la elección presidencial en ese país.
Oye, y hay temas internacionales que están bien interesantes, por ejemplo la votación de Alabama, que aprobó la prohibición casi total del aborto, y esto abre un debate muy grande en Estados Unidos porque viene a terminar con una práctica y una ley de larga data que fue muy discutida en su momento. Es como un sello conservador que se impone hoy día en este estado norteamericano, así que vamos a estar hablando de eso. ¿Y te gustaría vivir a ti en Sicilia o tener una casa en Sicilia?
Me gustaría ir.
Bueno, pero te puedo contar que por la módica de un euro...
¿Ya? ¿Puedo comprar una casa ya?
Puedes comprar una casa. Sujeto a unas condiciones bastante draconianas, pero...
¿Cómo cuáles?
Te voy a contar más adelante, pero hasta te voy a dar el link donde puedes verlo. Un solo euro para una casa en Italia, en una isla italiana.
Hasta bellísima.
Bellísima.
Vamos con los titulares, ¿te parece?
Vamos con los titulares, Kike Llavar.
Enrique Llavar.
Vamos con los titulares.
Brillaba, le han dicho, el brillo, eso dicen. Pero no, brillaba.
Kike,
no.
¿Qué pasó con el Kike ayer? Brillaba.
Voy a decir una cosa, Richie, por favor, apelativos en esta radio, no.
Yo pasé por el pasillo, Matías me dijo, buena chaqueta, y yo dije, se viene. Solamente dije gracias, porque si le pedía que no me subiera el columpio, ahí iba a terminar. Pero bueno.
Si la envidia fuera tiña, este brillaría, pero...
Ya, vamos con los titulares. Finalmente, el gobierno decidió retirar la postulación de Dobra Lucic como miembro de la Corte Suprema. Su nombre iba a ser votado en el Senado esta tarde. Sin embargo, al no contar con el mínimo de 29 votos requeridos, el Ejecutivo decidió bajar su postulación. Según el ministro de Justicia, Hernán Larraín, la baja se dio a petición de la propia magistrada. Los diputados del PPD anunciaron que votarán en contra de la reforma de pensiones en la sala. La jefa de la bancada, Andrea Parra, dijo que el Ejecutivo ha dañado a la ciudadanía, aumentando expectativas de que esto es una reforma a las pensiones cuando no toca a las AFP. Y en noticias del mundo, el vicepresidente de Irak aseguró que el régimen iraní ha desplegado misiles balísticos en Basora. En un video distribuido en redes sociales, Ayad Alawi dijo que la información surge de la inteligencia israelí y fue la razón por la que el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo realizó una visita sorpresa a Bagdad la semana pasada. Y en noticias del deporte, Charles Aránguiz aseguró que Chile no es el favorito para ganar la Copa América. En una entrevista en el sitio de la Bundesliga, aseguró que la selección chilena está en un proceso nuevo que se está armando todavía y que aún falta para demostrar lo que fuimos antes, pero las ganas siempre están.
Muchas gracias, Quique, por esos
siempre
titulares.
Con respeto, sí.
Siempre con respeto.
Gracias a ustedes. Gracias.
Esto es Duna. Y dilo tú, ¿esto es Duna?
Nada personal.
Ya. Directo.
Estaba escrito.
Así es.
Porque esto no es como Don Julio. Don Julio tenía una frase que era muy buena y se la he dicho mil veces aquí, repetitiva. La frase que más me ha gustado. Hay dos frases de Don Julio. La primera es...
¿Martínez Pládanos?
Sí, Don Julio Martínez Pládanos. Don Julio tenía dos frases que me gustaron a mí. Una que es Santa Laura no. Que ya. Un gran video en YouTube, veanlo. Gran, de lo mejor que yo he visto. Y yo, cuando se negaba que vendiera Santa Laura, qué sé yo. Y la otra cuando decía, ¿quién lo iba a decir?
Ah, sí. ¿Quién lo iba a decir?
Pero el que gana de ser un buen imitador, porque en Julio lo decía de una manera, ¿quién lo iba a decir? La Universidad de Concepción a Copa Libertadores de América. Era como una forma de decir...
Igual te sale. No, pero era, yo creo que de tanto que lo has dicho
el
ya...
El gran Don Julio. Y aquí es todo lo contrario al gran Don Julio. Es como, o sea...
¿Quién no lo iba a decir?
O sea, era evidente, estaba escrito. Estaba escrito que Dobra Lucic no iba a llegar a la Corte Suprema. En la mañana hoy lo dijimos, ayer lo dijimos. Nadie se iba a comprar este problema. Cuando la propia Corte Suprema, aquí sentado a tu lado,
el vocero,
le cerró la puerta y dijo que si la elección fuera hoy día, con los antecedentes, habiendo conocido los antecedentes que hoy conocemos, no la hubieran elegido ni la hubieran integrado
dijo
a la quina.
Claro, que la votación no hubiese sido la misma.
Era persona no grata en la Corte Suprema antes que fuera elegida, por lo tanto, estaba absolutamente muerta esa nominación.
Bueno, y esta tarde, después de que el gobierno finalmente retira el nombre, la votación iba a ser a las 3:30 y alrededor, yo creo que las 2:30 de la tarde fue cuando ya el gobierno decidió retirar esta nominación. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, confirmó algo que yo creo que se veía venir, se decía bastante, que era que la misma Dobra Lucic había pedido que retiraran su nombre y no exponerla a una votación.
¿No podía bajarse ella sola?
Creo que no. Yeah. Pero lo normal es que si uno ve que la votación está ahí, y porque obviamente, ¿por qué iba a querer quedar ella como en los anales de la historia como la otra jueza o la primera jueza mujer que votaron en contra, la que perdió por 27 votos? Bueno,
lamentablemente, ¿qué sé yo? Yo creo que quedó igual los anales en el
sí, retiro, ¿no? Pero al menos, o sea, quedó igual porque fue cuestionada por varias actuaciones últimamente, pero al menos no se va a anotar otro récord en eso, sino finalmente como, bueno, la que retiraron el nombramiento y así en su carrera.
Es justo decir que hay mucho de chivo expiatorio, ¿eh? Porque aquí no estamos frente a un asesino en serie, no estamos enfrente del organizador de una mafia de la cutufa, digamos, hace 10 años, no estamos frente a alguien que inventó ni siquiera la pillería ni la petición del favor, sencillamente. Y no le quita ninguna responsabilidad a lo que eventualmente hizo. Utilizó modus operandis que están radicados, enraizados por muchos años en la Corte Suprema, que es la utilización de
Yo te diría algo que no sé si lo decía Julio Martínez o no, pero mal de muchos.
Pero es que aquí podemos entrar en una discusión que es bien profunda. Eso sería quitarle responsabilidad, es decir, que no tiene responsabilidad en haber hecho eso.
Al contrario, no se puede justificar que había una práctica común de relacionarse de esa forma. Eso no significa que eso deje de ser cuestionable.
Pero cuando uno dice que toda la responsabilidad histórica de estas malas prácticas caen en una persona hoy, ¿en qué momento uno ha dicho que está justificando lo que hacía? Por eso digo, no la exculpa de nada de haberlo hecho. No. Solo decir que es muy injusto dejar a fuego la marca de obra Luxig como la persona que inventó el tráfico de influencia, que hace operaciones para pedir favores o recibir favores. Es un modus operandi nefasto para la justicia. Pero hay muchos aquí, esto lo digo no en función de obra Luxig, José, lo digo en función de la cantidad de hombres y mujeres en el Poder Judicial que están pasando colados y que hoy día todos se llaman Dobra Luxig, y hay algunos que están pasando piola, y te aseguro que muchos miembros, a eso voy, sencillamente eso, no cargarle las dados a Dobra Luxig porque puede ser injusto. No estoy disculpándola de que lo que hizo no era correcto.
Escuchemos lo que dijo Hernán Larraín, ¿te parece, esta tarde, después de lo que ocurrió?
Hemos hablado hoy día con la propia ministra Dobra Luxig, quien me ha manifestado que en vista de la situación ocurrida en el ámbito periodístico y particularmente en la coyuntura de la falta del respaldo suficiente, ella nos ha manifestado que declina su postulación.
Eso, bueno, de alguna manera responde lo que tú estabas preguntando, si ella podía bajarse, declina su postulación. Bueno, es como los huevos, la gallina, lo mismo. Tenían que retirar ya su nombramiento. ¿Qué es lo que pasa ahora?
Una aclaración a Hernán Larraín, yo discrepo totalmente de él porque aquí los periodistas, o sea, culpar a los periodistas.
Sí, eso hay que darlo por descontado. ¿Hasta cuándo vamos a escuchar a qué se le echa?
Se bajó porque. ¿Y qué pasa si yo digo que fue desprolijo el presidente y fue desprolijo el gobierno de no haber hecho las investigaciones y el chequeo de que no pasaban estas cosas que terminaron bajando la postulación?
Sí, mensajero. No vale ni la pena comentar cuando se le echa la culpa a los medios de los errores que cometen otros. Uno solamente porque lo está informando, cumpliendo con su deber.
Y tampoco dice, porque no se quiere enemistar el ministro de Justicia, con quién, insisto, que le podemos mandar la grabación si quiere. Aquí el vocero de la Corte Suprema dijo que no era la persona adecuada. Entonces, ella no quería llegar probablemente a un entorno que iba a ser hostil, porque públicamente la deshabilitaron. Entonces, el gobierno, la propia Corte Suprema, pero no, los periodistas son los que dijeron que o le sacaron el piso, el daño lo hizo el periodismo. No, señor. No estoy de acuerdo.
Oye, lo que sí dijo es que lo que viene ahora es reformular la presentación a partir de la misma quina, que es lo que también había explicado en este estudio Lamberto Cisternas. Se saca el nombre de Dobra Luxig, pero quedan los otros cuatro, se rescatan los que aparecían en la quina y se reemplaza ese nombre. Dice que va a informar prontamente cuál va a ser el cronograma para poder llenar finalmente este cupo que aspiraba Dobra Luxig hasta hoy a llenar. Un cupo que dejó vacante Milton Juica, quien era un juez bastante importante del último tiempo en la Suprema.
La carrera de Dobra Luxig es bastante brillante, por algo llegó aquí, ¿eh? Tiene cosas bastante importantes, fallos súper relevantes, históricos, recordables, porque hay que ser justo. O sea, a mí lo que me pasa aquí, que me parecía que no estaba habilitada para llegar a la Corte Suprema, pero insisto, no podemos dejarle al basurero de la historia, al basurero de la justicia, porque hay un ser humano que tiene una trayectoria, que por algo llegó a ser votada, bueno, no alcanzó, pero llegó a ser propuesta. Es decir, más respeto, porque si no, así las instituciones y las personas aquí se desechan como si nada. Y a mí, por lo menos, eso me parece que es de pésimo gusto y me parece un poco cobarde. Y yo al menos no me voy a sumar al coro, probablemente sería lo mejor, de sacarle la mugre de Dobra Luxig. No me parece. Cometió errores, entre ellos, no contar toda la verdad cuando fue al Senado. Entre ellos. Pero no la convierte esto en un monstruo, ni mucho menos que una persona hiper respetable por trayectoria y por dignidad.
7:16.
Esto es Duna.
Nada personal.
A ver, nos pasamos a otro tema. Fíjate que en Argentina, te contaba antes de que se hablaba de un viraje. Un viraje porque Clarín establece en una crónica que aquí no solamente Cristina Fernández está creciendo en las encuestas, no solamente hay muchos que se están virando a pensar en el público argentino, incluso votantes del propio Macri o de Cambiemos en su momento, a que será mala, pero es nuestra, o será corrupta, pero es nuestra presidenta corrupta. Como decía el otro día alguien que había estado en Buenos Aires, con muchas personas que le decían, no nos gusta, es corrupta. No sé si llegaban a ser
las cifras, mal menor.
Las cifras macroeconómicas no funcionaban, el endeudamiento y el riesgo país iban a la mur, pero comía. Alguien dirá, ¿pero a qué costo y en el largo plazo? Pero es que no todos tienen la capacidad de evaluar ese largo plazo, ni el rigor académico, ni económico.
Súper fácil se cumple aquel viejo dicho popular que dice pan para hoy, hambre para mañana, pero claro, pan para hoy.
Pero hay algunos que prefieren el pan para hoy porque obvio, hace rato que no tienen. Pues. Entonces, lógico, hoy día hay 14 millones de pobres en Argentina, como lo vimos en la última encuesta. Y claro, hay muchísimas cosas que la Argentina ha crecido y ha avanzado en estos 4 años, pero a la población, a muchos de ellos, no les alcanza con eso. Y ese es el riesgo que corre Díaz Macri de no ser reelegido. Bueno, ¿a para dónde va Clarín con esta crónica? Dice que a las jugadas de la Corte Suprema para beneficiar a Cristina se agregan movimientos en los juzgados federales y el surgimiento de una nueva agrupación de jueces y fiscales K. Una nueva agrupación porque durante la época de los 12 años de los K había un alineamiento perfecto, muy útil y muy beneficioso para ese régimen, para armar las salas, para nombrar a los jueces. Que no permitieron nunca tener justicia en como le decía otra política de altísima connotación, Lilita Carrió, que es del sector más izquierda de este gobierno, es más bien izquierda, pero están Cambiemos, dice, es una ladrona confesa, porque marcan las encuestas, es increíble, pero bueno, ahí está. En parte porque la justicia no ha funcionado como debiera funcionar en Argentina en los últimos tiempos, así que lo que habla aquí es que 4 jueces de la mayoría peronista de la Corte Suprema le pidieron este martes al Tribunal Oral Federal que le envíe los autos principales de las causas por posibles irregularidades en los contratos que Lázaro Báez ganó. Lázaro Báez era el gestor de los actos de corrupción de los K, ganó por hacer obras públicas en Santa Cruz. Es decir, jueces de la Corte Suprema le piden a los tribunales menores que le envíen los casos para verlos ellos, y son jueces que tienen una clara marca acá, probablemente para ir ya, y eso es lo que sospechan, ir limpiando los procesos que circundan al ambiente acá, en una de esas ir preparando el ambiente de vuelta a la Casa Rosada, y no prepararlo solo en lo político, sino también prepararlo en lo judicial. Es decir, un panorama de negro, muy negro. A mí parece, al menos que yo suelo leer la política argentina, se está preparando un escenario del terror en Argentina. Del terror.
No por
ponerle ser catastrofista, son, insisto, como dice Cristina Carrió, son evidencias. Aquí hay cosas que hay que juzgarlas, pero aquí 2 más 2 son 4. La cifra Argentina, el hoyo en que quedó Argentina, la corrupción, los quiebres institucionales son evidentes. Y aquí se está armando entonces desde la justicia una nueva plataforma para el mundo K, para estar de vuelta. Así que atenti.
Atenti.
Atenti el lupo.
7:20.
Esto es Duna.
Nada personal. Comentemos rápidamente, Matías, esto que ocurrió en Alabama, ¿cierto? Que aprueba la prohibición casi total al aborto y abre entonces un debate nacional en Estados Unidos. Se trata de la legislación más estricta en ese país frente al aborto, en el distrito de Alabama. El proyecto no hace excepciones frente a violaciones e incesto y desafía directamente el histórico caso Roe versus Wade, que el año 73 definió, legalizó el aborto en todo Estados Unidos, como para ponerlo un poco en contexto. ¿Qué fue este caso? Fue cuando el año 71 Norma McCorvey, que su seudónimo legal era Jane Roe, presentó este caso contra Henry Wade, el fiscal de distrito del condado de Dallas, quien hizo cumplir una ley de Texas que prohibía el aborto, excepto para salvar la vida de una mujer. Entonces la pregunta constitucional, ¿cuál fue? ¿La Constitución abarca el derecho de una mujer a practicar un aborto anulando la prohibición de Texas? ¿Qué hizo la Suprema? Decidió el 73 que el derecho de una mujer a un aborto estaba dentro del derecho a la privacidad protegido en la 14ª enmienda de la Carta de los Derechos de Estados Unidos, y con ello se amplió entonces el derecho de privacidad para incluir el derecho de la mujer a elegir embarazo o aborto. La Corte Suprema fue 7-2 en ese momento, y desde entonces es lo que rige la ley de aborto en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que con esta nueva legislación que se aprueba para este distrito, tiene unas penas muy altas. Lo que se plantea acá es incluso una pena de 99 años de cárcel a los médicos que practiquen aborto. Fue rechazada por 6 demócratas, pero aprobada por el resto, y se teme que sea como una estampida o una medida que se vaya a extender a otros lados desde de un mundo más conservador, incluso desde organizaciones que hacen lobby en contra del aborto, y naturalmente se abre una gran discusión en Estados Unidos.
7:23, esto es Duna.
Nada personal.
Algo mucho más, mucho menor, de mucho menor alcance, y además es local y es chiquitito, pero es puntual e interesante. Venía la Tercera PM hoy día y me llamó mucho la atención, porque hay muchas maneras de hacer política, hay muchas maneras de liderar, hay muchas maneras de ejercer influencia. Por ejemplo, a través de la música, a través de cómo elegir tu catálogo.
Bueno ese tema, ¿no?
Es muy bueno ese tema.
Muy, muy bueno.
Porque esto tiene que ver, tú cuéntanos, porque tú eres la...
No, pero bueno, es este la cruzada antirreggaetón. No,
claro,
es
la Reco Música. Está hablando del sello, la disquería popular de Recoleta, que es una buena idea.
Sí. Que se niega y no vende ni reggaetón, ni trap, ni ninguno de los derivados, porque naturalmente la considera una música misógina, machista, que promueve unos ideales y valores que ellos no quieren promover, ¿cierto?
Ahora, interesante, claro, esto tiene que ver, hasta, o sea, para decir solamente que ahora, en esta inauguración, tienen Beatles, Bowie, Yapu, Laferte, entre los títulos más vendidos.
Pink Floyd.
Sí, bueno, y se inauguró el 25 de abril, está dentro de esto del mundo de las librerías populares, de la comuna, pues, las farmacias populares y todo popular, que ha sido medida no solamente muy bien recibida en muchas partes, o sea,
dicen que los precios están bien buenos,
sino muy copiada, es decir, es una buena gestión, es una buena idea original del alcalde Jadwe. El punto es mucho más de fondo, es quién es uno como curador. O sea, si yo tengo mi propia librería, mi propia disquería, yo soy libre de hacerlo. El tema es cuando es pública, cuando es desde una municipalidad, que es una entidad pública que debe atender a todo el gusto, a toda la demanda, ¿quién es uno para decirle, no, esa música no se escucha?
No, pero no está diciendo que no se escucha, está diciendo que no se vende, que es diferente. No está prohibiendo la música.
No, que eso sería imposible. Aparte, imposible, muy impresentable. Pero esta es una fórmula de, a través de una gestión pública, yo hago una suerte de censura a un tipo de música. ¿Qué pasa en la librería popular? Lo pregunto porque no he ido, así que no la conozco. También revisan los contenidos de los libros para ver dónde están expresados los valores que son los correctos versus los incorrectos.
No. O sea, no hay autoayuda, por ejemplo.
Ya.
No hay libros de autoayuda.
¿Por qué?
Porque dice que esto es la explicación que da, de hecho, el mismísimo encargado de estos proyectos, que se llama José, si no me equivoco, Sabat. Y lo que dice acá es que, a ver, en el caso del reggaetón, la explicación igual tiene algo. Dice que esta decisión se tomó porque está el acento en la violencia de género y en la misoginia. O sea, igual hay un lenguaje detrás de esa música que es violento. Entonces, ¿por qué es pública? ¿No puede tener línea editorial, por así decirlo? ¿Por qué no?
No, sí, puede ser. Está, o sea, bien, pero no, a mí me parece un poquitito...
Yo creo que hay una discusión ahí, pero no creo que solamente por el hecho de ser una... Porque además no es la biblioteca municipal en que todos pueden ir a sacar libros. Esto es una tienda que vende cosas más baratas, ¿no? A un precio, como le llaman, justo. Pero no es una gratuita, no sé. ¿Por qué no puede elegir qué vender y qué no?
No, si de poder puede, porque lo está haciendo. A mí no me parece muy correcto, porque ¿quién es uno para establecer qué es lo correcto? O sea, no confiar en la capacidad del ser humano de hacer el juicio, por ejemplo, de escuchar un trap y sacar que hay un cabro joven que le gusta el trap y que saque él propio la propia conclusión al escucharlo de modo crítico de que lo que le están diciendo es malo. ¿Por qué creer que si lo escucha lo acepta? ¿O que es bueno? Me parece que hay una suerte de desconfianza a la libertad.
Sí, recordemos que estamos hablando de una comuna que es dirigida por un alcalde comunista.
Por eso.
O sea, no, aquí no, no operan las ideas del libre mercado. O sea, el libre mercado de las ideas, quiero decir.
¿Por qué va a pasearle el juicio a los jóvenes que escuchan trap? ¿Por qué desconfiar en que ellos sí son capaces de encontrar, igual que el alcalde Jaude, de que es inaceptable ese tipo de letra? Insisto, si lo llevamos a los libros, yo
sí,
no sé
cuántos
libros... Sí, pero
igual tiene una
libros...
cosa de... no sé, fíjate, se me abre la... Estoy hablando en voz
alta. No, está bien,
pensando
sí.
en voz alta.
Sí, sí, sí.
Pero en el fondo igual tiene una postura... estamos hablando de una tienda de música y una librería que es algo cultural, y algo cultural es algo educativo, ¿cierto? Entonces, si tú estás promoviendo... O sea, o vendiendo y música que habla efectivamente de la violencia de género y que tiene un contenido misógino muy alto y explícito, ¿por qué mejor no promovemos o vendemos otra música? Mm. No lo encuentro tan...
¿Por qué no educamos, por ejemplo? ¿Por qué no hablamos sobre esto?
Pero es que también es una forma de educar.
Atacar desde la demanda, por así decirlo.
También es una forma de educar.
No, es una forma de imponer.
Sí, pero es como cuando tú educas a tus hijos y dices, no, las pantallas no. En mi casa no hay pantalla, ¿no? Es porque en tu casa, no, para eso tienes que decir, no, en tu casa tiene que haber miles de pantallas y tú enseñarle a que no las tome. Bueno, pero yo soy libre de que no haya también.
Sí, pero de partida yo creo que el ámbito de la familia y el ámbito de lo público, las autoridades, es distinto.
No, sí, es una discusión bastante compleja.
Es compleja, pero a mí
aquí,
me parece...
Aquí la María José Soto me dice, bueno, ¿y qué pasa con el reggaetón que habla de amor? Es un punto también.
Por eso que
pero también hay otras canciones que hablan de amor.
Claro, habría que entrar a buscar en todas las canciones qué cosas alguien puede sentirse que no se están representando los valores que le gustan a él. Por eso me parece un poquito mucho y un poquito abusivo. Yo prefiero en ese caso, insisto, educar. Es como el tema, va a saltar bien lejos el baní, pero al tema de la droga. Obviamente que hay que tener restricciones, pero yo creo que al final lo único que puede lograr el que se bajen los consumos nefastos, indeseables de droga en los cabros más jóvenes, es educando, es decir, atacando la demanda, atacando la oferta, metiendo narcos presos, que hay que meterlos presos, no lo dudo ni por medio segundo. Lo que estás haciendo es que se traslade esa oferta a otro tipo que va a generar el negocio. Habiendo demanda, va a haber oferta.
Sí, pero sí, yo creo que ya no hay una negación de la...
Entonces,
de que exista.
Lo mismo que
yo creo que educar es también es eso. Educar en la buena música y en la buena lectura.
¿Pero quién dice que es buena música? ¿Cómo sabes si desde el punto de vista músico, si le preguntáramos a Juan Pablo Izquierdo, desde el punto de vista de la música, sin letra, a lo mejor te puede decir... Estoy inventando y probablemente me equivoque.
Creo que sí. En esto te ha
equivocado. Pero es que a lo mejor, mirado de la música moderna, hay trap que es estupendo desde el punto de vista de la construcción musical, de lo cual me queda como poncho. Pero pretender que el trap es todo malo y David Bowie es todo bueno, no sé. Yo sé que alguien puede haberse pegado un topón cuando dije eso, porque alguien dirá que sí.
Yo prefiero educar a mis hijos, claro, en mi casa, en mi libertad, y son mis hijos, ¿de acuerdo? Pero prefiero educarlos en David Bowie que en el trap.
No me vuelvas a decir, bebé.
Bueno, lo que dijo el encargado. El
defensor del trap.
El encargado, pero mira, escucha lo que la explicación de él, porque me parece interesante. Dice, uno de los objetivos de la disquería es promover la cultura en todos los niveles y para todos los recoletanos que quieran comprar música y libros a un precio justo. En ese sentido, el reggaetón lo encuentras en todas partes. Y uno de los plus de esta librería es la profunda convicción de que hay ciertos gustos que no son patrimonio de determinados sectores sociales. Aquí llegó The Wall y The Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Se vendieron todos. Y lo mismo con los libros. ¿Se vende Foucault y Sartre en Recoleta? Por supuesto que se vende.
Pero si tiene que ver con la venta, yo le propongo un desafío. Que ponga por un día el trap al mismo precio, a ver si no vende.
Pero es que yo creo que esa no es, ese pero desafío si la, no
el argumento tiene que ver con las ventas, ¿o no?
No, lo que está diciendo es que es una música que es distinta que uno creería que hay en Recoleta. Nadie va a pescar a Pink Floyd. Y se vendió en un día. Eso es lo que está tratando de decir. Porque es evidente que si pone J Balvin, se va a vender en un día. ¿Me entendí?
¿Y por qué no? Bueno, en fin, ya está hecho los puntos. ¿Para qué vamos a la tierra más?
Esto es una.
Nada personal.
Ya, pues. Hablemos de compras baratas.
¿De qué
ya que estamos hablando de precio justo?
¿De qué compras
este
baratas?
Precio sí que es justo.
A ver.
¿Te gustaría comprarte una casa en Sicilia a la módica de un euro?
Muéstrate la casa.
A ver, la vamos a ir ahí.
¿Es bonita la casa?
Sí, que la ponga. No, pero es que se venden muchas. Es como un pueblo a la venta. Lo que pasa es que hay una cruzada.
He visto cosas y pueblos a la venta ya. Y
hay una cruzada en Italia.
Para salvar
para salvar lugares, porque los habitantes están yendo todos al centro, a las ciudades grandes, a vivir. Y han abandonado lugares que son patrimonialmente muy importantes y están absolutamente botados, en muy malas condiciones. Entonces se han iniciado.
Recomiendo una canción de John Manuel Serrat que se llama Pueblo Blanco. Pueblo Blanco, que habla un poco de la historia de que los jóvenes se van.
La vamos a ver si el Richie la encuentra.
Los pueblos blancos. El mismo concepto, que no quedan más que muertos en el cementerio y los viejos, o sea, los jóvenes ya se fueron, porque encuentran pocas oportunidades.
Total. En fin. Bueno, esto es el gobierno local de Musomelli, un municipio ubicado al sur de la región de Sicilia, con cerca de 10.500 habitantes, que pone en marcha este proyecto para atraer a nuevos habitantes a la ciudad. Esto porque ya todos se están yendo, dejan muchas casas abandonadas y las autoridades decidieron tomar el toro por las astas para poder revertir esta situación. Entonces crea esta plataforma online en que se puede rastrear cuáles son las casas que están a la venta. Y ahí se contacta, generalmente esto es para extranjeros, entonces están varios idiomas.
¿Cuáles son las condiciones que tú decías que eran?
Las condiciones son obviamente de alta gama.
A ver, ¿verdad? Mándate.
Tú tienes que comprar una casa por un euro, simplemente. En las casas, como que uno le da una ilusión, yo la verdad es que estuve sapeando varias. Pero ¿cuál es la condición? Que de aquí a 3 años tienes que renovar esta casa en mal estado, o sea, hay que meterle plata, y para ello tienes que hacer un depósito en garantía para asegurar esta renovación de la casa por 5.000 euros. Ya, o sea, ya está costando 5.000 uno. Uh-huh. Y de no cumplir con el compromiso, pierdes la plata. O sea, tienes 3 años, como una apuesta.
¿Y hay que ir?
Hay que ir allá para hacer la compra.
No, pero hay que tener una frecuencia de visita, porque no es barato ir. No, si es para extranjeros, no es barato.
No, no está entre las condiciones de tener que ir frecuentemente, cada cierto tiempo ni nada, pero probablemente tú la arreglas y será porque quieres ir o arrendarlo o hacer un hotel, qué sé yo. Y dice que además habría que pagar hartas tarifas de trámite, de notario, impuestos, etcétera, que varían según el tipo de propiedad. Entonces los costos ascienden entre 2.500 y 4.000 euros más. Lo que han dicho es que la crisis económica sigue picando, como dijeron, y los italianos son siempre creativos y pudieron inventar esta solución. Los compradores hasta ahora son principalmente de otros países de Europa y gringos. Y después de comprar esta casa por un euro, están obligados a renovarla, y también eso hace que se agilice el sector de la construcción la zona. Así que ahí está la.
Ahora, estas cosas, alguien me dio un ejemplo para otro tema. una neurona sola no hace nada, una neurona funciona en red. Eso hace la inteligencia. Aquí lo mismo, si un gringo o un alemán compra una casa a ese pueblo, no le va a pasar absolutamente nada.
Ya sabe usted, junte a todos sus amigos, compre
pero,
una
claro,
casa.
Pero claro, pero si un pueblo chiquitito que está decaído compran 1,000 personas, pero ese pueblo se revitaliza.
Mira qué linda la foto del pueblo.
Me gustó mi ejemplo de las neuronas que yo lo encontraba que era prácticamente para participar en un concurso.
Estaba muy bien.
Ahora, lo copié, pero da lo mismo. Yo lo iba a postular en... No, me mira ya huevo. No hay caso.
No te mira huevo. Mira, pero mira qué lindo estar ahí. No, me voy a mi casa en Sicilia. En serio, guau. Wow,
suena elegante.
En Sicilia. Sí, me gustó un euro.
Ahora, esas que mostraste justamente son las feas, pero en fin.
No, pero todo pero tiene un encanto. Está cerca de la playa ya.
Ya, en fin. ¿Ah, cerca de la playa? ¿Tenemos con playa?
Tenemos con playa. Habemos con playa cerquita. Ya, 7:36.
Esto es una.
Nada personal.
Sí, bonito.
Ya, ella, la más italiana, nos puede hablar aquí. ¿Ha estado en Sicilia, Fran?
No conozco Sicilia, pero mira, yo que conozco a mi gente, eso de un euro, que me huele a la italiana.
Letra pícola.
¿Eh? Sí, rarito, ¿no?
Rarito, sí.
Bueno, pero igual
es
está
gancho,
bonita.
Es un marquetero para regalarte una casa. Es
que, pues. Sí, pero yo no conozco gente más burocrática que Italia. Yo estuve allá y todavía estoy esperando que me llegue mi tarjeta de salud. Imagínate, ya estoy acá.
Todo mal.
Ya.
Mamma mía, me quedo.
Hablemos de deporte mejor entonces.
Pero la pasta no falta, ¿eh? La falta no, la pasta tampoco. La falta mayo es otra cosa.
Ya, oye, supieron que Garín está acá en Chile.
Garín Superstar.
Estuvo ayer en el Banco de Chile, cerró un convenio, su nuevo auspiciador, pero de manera paralela, su ex técnico, Horacio Mata, dio una charla en la Universidad de las Américas, hablando sobre entrenadores de tenis y cómo hacer campeones. Y contó la razón por la que ellos dos se pelearon. ¿Y por qué dejó de ser su técnico? Y es bastante cuestionable la razón, dependiendo del lado de donde se le mire. Él dice, la verdad que yo una vez, cuando era el Wimbledon 2018, él no quería ir porque le dolía un poco el brazo y no quería ir a las quali. Y entonces yo lo llamé por teléfono y lo insulté, lo traté pésimo y le dije 80.000 cosas para decirle que sí tenía que ir. Finalmente fue a la quali y clasificó. Después de un rato él me dijo, sabes que me gritas mucho y no me gusta la gente que me grita, así que no quiero seguir más trabajando contigo. Entonces después el técnico va y dice, bueno, yo creo que a veces a los deportistas ya hay que tratarlos mal. Entonces empezó a generar una duda, una serie de cuestionamientos. ¿Está bien tratar así de mal a los deportistas para que rindan? Hay que hacerlo a ser un poco más duro, o de repente hay que llegar a un punto medio.
Un poco más duro, pero llegar a maltratar.
Maltratar, no. Una cosa es que te digan, ya pues compadre, ponte las pilas, y otra cosa es que te digan que eres un bueno pana.
Ahora, el maltrato en muchos casos es, según como la víctima lo perciba.
Sí.
No, es muy difícil de establecer si es maltrato, si la persona se siente maltratada. Depende de la sensibilidad.
Bueno. Y también en esta misma charla estaba Larry Stefan, que un ex entrenador, fue entrenador de Marcelo Ríos, fue entrenador de Fernando González, y es muy amigo de Mata, y cuenta que empieza a decir, bueno, ¿qué te parece Nicolás Massú entrenando a Dominic Thiem, que lo está haciendo fantástico, todo el mundo lo ha alabado? Para mí Nicolás Massú no es ningún coach. No basta con ser cheerleader para poder ser un buen técnico. No tiene estuvo fugazmente en el top 10, logró por casualidad casi una. Por casualidad logró las medallas olímpicas, fue como una ráfaga de buen momento, pero él no tiene los conceptos técnicos que se requiere para ser un gran coach. Dice ya no, y en esta época como se está viviendo el ATP, lo que necesita Thiem es un buen compañero para pasarlo bien en el circuito, porque de coach no tiene mucho.
Qué buena onda. Qué no, manera ningunearte.
Lo ninguneó a él, después ninguneó de nuevo a Garín, dijo que cómo se le ocurría estar acá en Santiago cuando viene el Roland Garros, que un jugador que tiene que estar así de comprometido, no puede viajar, y de Jarry dijo que está muy lejos de ser un deportista de alto nivel, sobre todo por su altura, que no juega para la altura que tiene.
Nosotros no le preguntaron, ¿no? Por suerte.
No, imagínate, así que...
Ya quería.
Mejor.
Sí, mejor, por eso te digo.
No, mira, no sé si lo dejé alegre.
No, Hay gente mala onda siempre. Yo me quedo con la frase de Masu, que dice que está viviendo el año más feliz de su vida.
Porque nada es imposible.
Francesca Ravizza.
I have a dream.
Comparte dos casas en el pueblo de tu
voy
abuelo.
Voy para allá. Y ya está.
Dos casas, pone la.
Si no me veo en la radio. Oye, no es lo mismo que pasarse dos pueblos, pero.
No, no. No.
Ya.
Francesca, muchas gracias.
Gracias, Fran.
Muy bien. Chao.
Qué bueno, Brian Eno, ¿cierto? Estamos escuchando Burning Airlines. 71 años de Brian Eno. El esperado lanzamiento de la versión extendida de uno de sus discos, así que lo puedes enterarte de todo en duna.cl. Saludemos entonces, Matías, a nuestros patrocinadores.
Sí, con Banco Vice tener Honda es simple, porque pagando con tus tarjetas de crédito Visa Banco Vice puedes comprar tu auto Honda de 3 a 24 cuotas sin interés. Conoce los detalles en vice.cl. Banco Vice, simple para ti.
Indesa te invita a conocer Viñas de Chicureo, un proyecto desarrollado por el arquitecto Gonzalo Mardones y el paisajista Juan Grimm, que crearon la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Las personas no son perfectas, las familias tampoco, pero le dan más sentido a sus vidas. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado.
Disfruta la ciudad caminando con zapatos Clarks. Siente en cada pisada la comodidad y calidad de sus materiales. Conoce la última colección para hombre, mujer y niños en tiendas Clarks, Falabella y falabella.com.
AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner previsional, certificado de cotizaciones. Simple, AFP Capital.
Exportaciones. Senator International ofrece una entrega única, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida, con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International First Class Global Logistics. Infórmate en contacto @senatorchile.cl o en senator-international.com.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
Vida de barrio en el mejor barrio.
Conectividad y desconexión al mismo tiempo.
Sustentable y eficiente por donde lo mires.
Mi departamento está hecho para disfrutarlo.
Elige un departamento único como tú. Elige Riesgo Leguía de Indesa. Arquitectura a la vanguardia que inevitablemente te hará presumir de tu departamento. Conócelo en nuestra sala de ventas o en indesa.cl. Indesa. Personas, entorno y ciudad. Un gran importador y exportador confía su valiosa carga a los que saben. Senator International First Class Global Logistic, una empresa alemana. Servicio aéreo, marítimo y terrestre con una solución inmediata para su logística, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos de transporte y logística a su medida, con el asesoramiento permanente del gran equipo de expertos de Senator International Chile. Más información senator-mediointernational.com o en contacto @senatorchile.cl.
Existe una gran diferencia entre un banco que suena así y otro que suena así. Aplícate y descarga las aplicaciones Banco Vice y Vice Pass. Descubre sus nuevas funcionalidades y disfruta lo simple de operar sin límites. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía total de los depósitos en su banco o en www.svif.cl.
Ninguna familia es igual a otra. Hay familias grandes o recién formándose. Hay algunas que se reúnen todo el tiempo. Y otras repartidas por el mundo.
¿Aló, papá?
Familias tradicionales o multiculturales. Familias compuestas solo de amigos. Y a veces, de amigos de los amigos. No existe una sola manera de ser familia. Lo importante es que para ti sea perfecta. Parque del Recuerdo. Tu familia es tu mejor legado.
Toma la mejor decisión e invierte en Sura, accediendo así a los mejores managers del mundo. En Sura tenemos la mayor oferta del mercado para invertir en APB, con la cual podrás aprovechar hasta 600 UF de beneficio tributario. Invierte en APB y maximiza tus beneficios. Invierte en Sura. Topes imponibles anuales APB régimen B, 600 UF.
Llegó la hora de presentarme. Soy el Pisco antes del Pisco. Un homenaje al primero del mundo. Hacienda La Torre, herencia de una tierra. Disfruta responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Es Estamos de vuelta aquí en Radio Duna, nada personal, la radio del trap. Sí, pues, la radio del trap. Oye, me estaban pidiendo...
Del trapero, más bien.
Un segundo, me estaban pidiendo la dirección donde comprarse una casa en un pueblo italiano. Un conductor de esta radio, incluso, se interesó.
Quería la página web.
¿Me puedes mandar...?
Inmediatamente, no. Mientras...
Voy a dar el tiempo, rápidamente. Sí, está muy bien,
muy bien. Primero, pero partamos por vamos el por tiempo. Sí, para mañana, 7 grados la mínima en Santiago, 18 grados la máxima. El viernes va a estar parecido, 7 con 16, y para el sábado 8 con 16, y en la madrugada caerán algunas gotas de agua.
Falta que hace. Ahora sí, falta... ¿me puedes dar el...?
Lo estoy buscando, pero ¿cómo es posible?
Era broma.
Ah, ya. Mira, ahí está. OneEuroHouses.com.
Ah, one con uno.
Sí, 1EuroHouses.com. Esa es la dirección donde usted puede encontrar su próximo paraíso, y esperamos al amigo de Matías, conductor de esta radio, que tenga la gentileza de invitarnos a su nuevo chalet.
¿Cómo va la parada de la venta a casa? ¿Está ahí con una cometa o no?
Ya después te voy a contar.
Ya. ¿Cómo se va la parada?
Estamos con la autoridad aquí, así que no podemos hablar de cosas que no corresponden a la legalidad vigente de Matías del Río.
Sí, vamos a tomar contacto en cualquier momento. Contamos 3-2-1 al servicio, ¿cómo se dice? Al toque de gong, sírvase conectar. ¿Te acuerdas de eso tú? Porque estamos conectando ya con, ahora sí, con Canal 24 Horas, en la transmisión de Estado Nacional en Duna. Muchas gracias, Nico Vial. José Ochea, por favor, presenta, haz los honores a nuestro invitado.
Está con nosotros aquí en el estudio el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Gali, en un día en que justamente ha sido muy noticiosa la cartera a la cual usted pertenece, o el ámbito de acción, ¿cierto?, que tiene la defensa. Muchas gracias por venir aquí a Estadio Nacional en Duna. Subsecretario, primero que nada, ¿qué es esto de la devolución de los dineros de los pasajes que usaron distintos miembros del ejército?
¿Quién va a hacer esa devolución? Porque muchos están en retiro.
¿Cómo se hace? ¿Cuánta plata es? Etcétera, etcétera. Cuéntenos.
Primero, muchas gracias por la invitación, Matías, María José. Un gusto estar acá en Duna. Y la verdad es que lo primero... valorar la decisión del ejército, ¿eh? Valorar la decisión del ejército de investigar y aclarar las responsabilidades de estas malas prácticas ocurridas en el pasado. Eso yo creo que es lo primero. Lo que hace el ejército, si ustedes ven en la resolución del comandante en jefe, es muy clara que no es posible seguir interpretando las normativas que tenían de la misma manera que lo habían hecho. Incluso ir más allá, determinar las responsabilidades que tenían aquellas personas que dieron esas instrucciones y conforme a las cuales su interpretación dio lugar a malas prácticas que hoy día están siendo investigadas incluso por la justicia. Por lo tanto, en primer lugar, valorar. Y en segundo lugar, algo que es muy coherente con lo que nosotros hemos impulsado desde el principio del gobierno. El mandato del presidente Piñera que nos dio desde el principio es que para modernizar la defensa es necesario avanzar también y tener los estándares más altos de probidad. Y por eso, en noviembre del año pasado, lanzamos una agenda de probidad y transparencia, modificamos el reglamento de pasajes y fletes que databa del año 1982, y esto es muy coherente y se enmarca dentro de esa misma agenda en investigar las responsabilidades de quienes dieron estas instrucciones que permitieron las malas prácticas y corregirlas.
¿De qué monto estamos hablando? Porque lo que se ha sabido es que la práctica, usted corríjame si estoy equivocada, era que se le pasaba plata a una agencia, ¿cierto?, de viaje, luego la agencia compraba y había una especie de una cola, ¿no?, que se quedaba en manos del viajero.
A veces había devoluciones, en las devoluciones compraron algo más barato.
Mira, la magnitud de esto, la verdad es que los antecedentes que tenemos, piense que el ejército, ¿cuál es el antecedente que tiene? Es una factura por pasajes que emitió una agencia de viaje y un pago asociado a esa factura. Y las cifras coinciden. O sea, la factura de la agencia de viaje es exactamente lo mismo que pagó el ejército. El problema se da después, y son antecedentes de los cuales carece el ejército. Es decir, cómo el personal militar, conforme a los instructivos que se habían dictado dentro del propio ejército, iba a la agencia de viaje y canjeaba ese derecho a pasaje. Y en algunos de los casos habían incluso devoluciones con cargo a esa factura que se le había enviado al ejército. Esa información solo la tiene aquella persona que recibió la devolución y la agencia de viaje.
Todo eso es informal. Pero esto va a ser como... Todo se hacía informal, es decir, el ejército pagaba 5.000 por una factura de 5.000. El ejército hasta ahí llegaba, todo cuadradito. El que ese soldado, ese general, ese, en fin, ese oficial...
Se puede haber ido en micro a Quillota, pero igual recibió los 5.000. Se quedó con...
Bueno, ese haya hecho ese acuerdo para quedarse con un vuelto o para cambiarlo por dos pasajes en vez de uno para ir con alguien de la familia. ¿Eso era una informalidad que era un trato personal?
No, eso justamente lo que arroja la investigación del ejército es que no era informal. Muchas de las instrucciones dictadas por el propio ejército le decían al funcionario, mire, ¿sabe qué? Usted tiene este derecho, pero vaya a la agencia a definir su itinerario. Uh-huh. Y por lo tanto, le daba a entender al funcionario que este era un derecho monetario, era una cantidad de dinero al que él tenía.
Usted tiene derecho a 10 lucas diarias.
Exactamente.
Ya usted va y canjea, y si quiere convidar a todos sus amigos, cosa suya, pero usted tiene esa plata destinada.
No tiene derecho a ir a este viaje, sino que tiene derecho a este monto.
Bueno, eso es el gran cambio, por ejemplo, que hicimos en la modificación del reglamento de pasaje y fletes que modificamos ahora. Lo firmó el presidente de la República hace menos de un mes y está en la Contraloría para, ojalá, entrar en vigencia lo antes posible, de tal manera de que el reglamento de pasaje y fletes hoy día es claro en determinar que este es un derecho a pasajes, es decir, una obligación de la institución de entregarte los medios para trasladarte en aquel lugar donde la propia institución de la Fuerza Armada te ha enviado a cumplir esa misión. Si eres agregado en Estados Unidos, bueno, será el ejército el que te tendrá que dar los medios para trasladarte a Estados Unidos a cumplir esa misión. En cambio, los instructivos internos del propio ejército, y por eso te digo que no era tan informal, no estaba contemplado en el reglamento. Perfecto. Pero los instructivos internos del ejército le decían al funcionario, oiga, usted vaya.
O sea, en el fondo tenían como una venia institucional para hacer esto. Ahora, la orden de restituir estos fondos va a depender entonces de la buena fe de cada uno, o cómo se hace, entonces, porque en el fondo cada uno si tiene oficial, que devolver.
La pregunta es por qué, ¿quién tiene que devolverla, además de cómo? ¿Quién? ¿Es el ejército que tiene un instructivo mal hecho o son las personas?
Bueno, justamente Ese es el centro de la discusión. En primer lugar, porque aquí hay responsabilidades de aquellas personas que visaron o dictaron aquellos instructivos que daban lugar a esto. Y eran explícitos, incluso algunos de ellos le obligaban, le instruían, por ejemplo, la firma en blanco al momento del reembolso.
¿Esto eran los comandantes jefe?
No, eran los comandantes del personal, generalmente los que determinaban esto. Entonces le decían, mire, usted va a tener que firmar la solicitud de reembolso, fírmela en blanco, porque es el propio ejército, la sección de pasaje y flete, la que va a determinar cuánta plata a usted le corresponde de reembolso. Es decir, no es que el funcionario haya determinado, mire, sabe que traten de darme lo más posible. No.
Estaba clarísimo.
Era el propio ejército. Y ahí una segunda.
La pregunta es, ¿por qué tendría que devolver el funcionario?
Bueno, es que ahí yo quiero ir a algo que es bien de fondo. Esto tiene que ver con el honor militar. Y con, yo tengo la convicción de que todos quienes son parte de las Fuerzas Armadas lo son porque tienen una vocación militar. Y por lo tanto, y eso yo creo que hay que destacarlo, aquí cuando tanto la justicia como la investigación interna del ejército determinan que se le pagó a personas o se le reembolsó recursos que no le correspondían, porque se le devolvió en exceso a lo que gastaron efectivamente para trasladarse a cumplir la función militar, lo que dice el ejército, mire, ¿sabe qué? A usted se le pagó de más y por lo tanto devuelva lo que se le pagó de más. Eso es lo que está instruyendo el comandante en jefe en esta resolución, y yo creo que eso es lo valioso, porque apunta a que nadie está en el ejército por esos 1.000, 2.000 o 3.000 dólares que recibieron de más.
¿De algunas personas que ya se han acercado para devolver el dinero?
No, mira, estamos, es muy inicial esto, la verdad es que se nos dio a conocer a nosotros, el Ministerio de Defensa, lo recibimos ayer. Estábamos obviamente en conocimiento de la resolución que había tomado el comandante en jefe, pero hay que hacer una serie de pasos para implementar esto. Nosotros lo pretendemos que el ejército lo tenga implementado al menor tiempo posible, porque por ejemplo, aquí hay temas hasta de contabilidad. Piensa que aquí no hay un pago indebido por parte del ejército. El ejército pagó por una factura que decía dos pasajes aéreos a, no tengo idea, Lima, y efectivamente desembolsó los recursos que correspondían a eso. Ahora va a tener una devolución de recursos. ¿Con cargo a qué? Si pagó una factura que es correcta. Entonces hay que generar el mecanismo para que se pague adecuadamente, que ingresen al ejército a una cuenta especial que dé cuenta de ello, y además ver con la Contraloría la forma de pago que va a tener esas personas, porque por ejemplo van a haber algunas que, de acuerdo a los montos, a lo mejor no tienen ese dinero para depositarlo en efectivo, van a tener que hacer un convenio de pago y eso tiene que ser visado por la Contraloría General de la República. Entonces hay una serie de procedimientos que definir que son importantes de hacer ahora. Nosotros pretendemos que durante el año 2019 se dé este proceso de devolución de los recursos.
Ahora, como dice Matías, es un cambio en las reglas del juego que se hace como forma posterior, entonces bien difícil, y tiene una cosa un poco así, abuelo de pájaro, un poco injusta, porque si a la persona dijeron, bueno, sí, pero si así se hacía, tengo una instrucción que dice que puedo viajar con mi familia, porque ahora voy a devolver la plata. Perdón,
en muchas empresas privadas ocurre que hay dos modos, por ejemplo, de...
la milla.
Sí. Por ejemplo, los viáticos a rendir, otros no a rendir, sino un monto fijo, por acuerdo, y a lo mejor tú te tenías que ir a tal parte, te daban $2,000 te invento por una semana, y tú te gastaste 1,000 y
pero era tu viático,
nunca se devolvió. Es decir, aquí, claro, esto es una institución pública distinta, pero esto es una práctica que tampoco se le puede catalogar de delictual, no, tal como está planteada en ese ámbito. Hay otras cosas que son delitos.
O sea, claro, si no hubiera habido como un instructivo, ni una formalización de esta cosa... claro, estaríamos hablando de un delito, pero sí, si no...
La verdad es que aquí hay un reconocimiento institucional por parte del comandante en jefe del ejército que esto era una mala práctica. Y dado eso, y por eso les insisto en algo, los militares están en el ejército porque van mucho más allá de su remuneración, valoran mucho el honor militar y además tienen una vocación militar. Entonces a lo que estamos apuntando es que, dado que se descubrió, o más bien la investigación del comandante en jefe arroja que esta es una mala práctica, el llamado a aquellos militares que, consciente o inconscientemente, de buena o de mala fe, siguiendo instrucciones, recibieron recursos que no le correspondían porque lo que le correspondía era el valor del pasaje para trasladarse, que ellos el exceso que recibieron de recursos lo devuelvan, porque eran recursos fiscales y lo que corresponde respecto a los recursos fiscales es que ello así ocurra. Incluso ellos van a poder hacer sus argumentaciones a la Contraloría General de la República para ver la forma en que van a tener que devolver estos recursos de tal manera que no les cause un daño tampoco.
Podría decirle a Carabineros que devolviera también la plata de los 28,000 millones del megafraude, a ver si funciona.
Bueno, en eso están los que lo cometieron, pues, que son personas que están circunscritas a un grupo determinado. Subsecretario Gali, subsecretario para las Fuerzas Armadas, el gobierno presentó este martes una indicación en las compras, o sea, para enviar proyecto para reforma del sistema de compras en las Fuerzas Armadas. ¿De qué se trata este cambio?
Mira, algo muy relevante. Nosotros, este es un proyecto que cambia el financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa, de las capacidades estratégicas de la defensa de Chile. ¿Ah? ¿Cómo se financia hoy día la defensa de Chile o sus capacidades estratégicas?
¿Con la ley reservada del cobre?
Con la ley del cobre, efectivamente, que ya no es reservada. ¿Ah? Con la ley del cobre, que hace dependiente del precio de las ventas de cobre del ingreso a la Fuerza Armada. Nosotros avanzamos en este proyecto fue ingresado al año 2011, se detuvo su tramitación en el 2013 y ahora lo retomamos y estamos avanzando, y parte de ese avance fue que nos juntamos una mesa técnica con los asesores.
¿Qué es esta
de
indicación, subsecretario, puntualmente?
Sí, allá voy. Es que parte de la discusión es cómo, uno es cómo se financian las capacidades estratégicas, pero después cómo se concretan las compras, y todos estamos de acuerdo, y el gobierno ha sido en eso enfático, en que tiene que haber un mayor control civil y democrático en la forma en que se realizan estas compras, porque muchas veces hay factores geopolíticos asociados a las compras. Perfecto. No es indiferente a quién uno compra sus medios militares, no, y por lo tanto hay una decisión que tiene que ser no solo de la rama de la institución. Perfecto. De la Fuerza Armada.
Más
que
control civil y democrático a las compras de Fuerza Armada.
Así es. Y el compromiso es ingresar el proyecto de ley una vez que se apruebe el financiamiento, máximo 6 meses que haya sido publicada esa ley.
Eso para destrabar en fondo la negociación también.
Sí, claro, por supuesto. Ahora yo creo que es legítimo. es legítimo esa discusión.
Juan Francisco Galín, tenemos que ir, tenemos que despedirlo, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, y aprovechamos de despedirlo en nuestra transmisión conjunta con Canal 24 Horas en este Estado Nacional en Duna. Subsecretario Galín, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a usted.
Que esté muy bien.
Muchas gracias. Y nosotros no vamos, pero Terapia Chilensis viene ahora con Héctor Soto, María Inés de Ferrari y Claudio Alvarado. Y luego a las 8:30, sintonía crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Phil Collins en Recoleta.
Nos vamos. Nos reencontramos mañana a la misma hora, ¿te parece?
A la misma hora,
José Chea, que te vaya muy bien.
A ti también.